Y hola mi gente linda del boli, estamos reactivando, bueno, después de hace algunos meses, todas estas redes sociales que para mí son una forma de comunicar, de estar más en contacto con todas las personas que les apasiona esto de lo que es el voleibol. Entonces, no se olviden igual de seguirnos en Happy Volley, como, bueno, la forma feliz de jugar. Como siempre les he dicho, esto es una plataforma sin ánimos de herir susceptibilidades, sin ánimos de dañar a nadie, pero dando nuestro punto de vista, un lado crítico de lo que está pasando en este deporte desde la capital, ¿no? Nosotros vivimos aquí en Quito, es la capital de los ecuatorianos, y no se olviden de seguirme en mis demás redes sociales, que estamos ahí también subiendo contenido. Diferentes cosas revisados. Recientemente traemos de lo que es compramos una nueva red para que ustedes vayan más o menos guiándose los locales que venden este tipo de artículos deportivos para que ustedes también lo adquieran, ¿no? En algún momento, tal vez, bueno, si no es para ustedes, para su familia. O para un club, o para un amigo, para un allegado. Entonces, más o menos para que ustedes sepan. Así también que estamos en TikTok. Y me pueden seguir a mí como Alejandro Daniel Pérez. Alejandro TK en TikTok. Y bueno, Alejandro Daniel Pérez también en X. En el anterior Twitter hemos visto muchos cambios. Así que no es solo nosotros que las demás redes también han cambiado. Así que... les damos la bienvenida a este su podcast. Gracias a todos los que están escuchando en esta edición, que ya nos faltaba retomarlo por diversas situaciones. Como digo, es complicado a veces, mucho tema de organización, de verlo, de dar lo mejor, estar en la mejor situación para aportarles contenido de calidad. O sea, créanme que esto de hacer contenido en estos últimos años, que le he dedicado mucho más, ya es prácticamente para mí un trabajo. Bueno, yo soy licenciado en educación física, mi formación es de entrenador, he hecho algunas cosas entonces en el ámbito del voleibol y del entrenamiento deportivo. Entonces, para que ustedes más o menos entren en contexto, si es que no se acuerdan. Entonces, como les menciono, hablaremos de voleibol sala, que mucho nos ha faltado, y por qué el Ecuador no participa en sudamericanos de voleibol sala. Es un tema muy, muy delicado, muy controversial. ¿Por qué voleibol sala? Y ahora, ¿por qué han salido mucho más en voleibol de arena? Eso es lo que algunos que van a estar escuchando este podcast van a estar intrigados o pensativos, o van a hacerse muchas preguntas. Pero yo les voy a hablar desde mi perspectiva crítica, desde lo que yo he visto en estos últimos años, desde lo que ha sido el voleibol desde un punto de vista internacional, para que ustedes comprendan, entiendan y también hagan su investigación. Siempre les digo que no todo lo que yo digo es verdad, no todo lo que yo digo es mentira, pero algo yo les puedo aportar. Entonces, desde un punto de vista de participación, lamentablemente Ecuador en el voleibol sala no ha tenido participaciones a nivel internacional. Y yo, como entrenador, me veo un poco preocupado, ¿no? O sea, ¿cómo están los procesos de selección de talentos? ¿Cómo están los procesos administrativos, los procesos tal vez económicos de qué está pasando? Porque no es normal que en un deporte no se participe a nivel de selección nacional. Entonces, algo está fallando. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona aquí el deporte en Ecuador, el Ministerio del Deporte es el ente más grande de todos, de todo aquí, el que controla y regula todo, todas las asociaciones, todas las concentraciones, todo lo que es referente al deporte. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Voli se debe a lo que es el Ministerio del Deporte, porque el Ministerio del Deporte le da un porcentaje, un presupuesto para que gestione todos los eventos a nivel nacional o internacional. Pero los presupuestos, obviamente, como es el deporte, es por competencia, o sea, y a veces no se prioriza el voleibol. O sea, siendo muy sinceros, no hay prioridad en lo que es el voleibol. Y tampoco yo he visto mucho interés de los dirigentes en buscar muchas más opciones de auspicios. Ahora, haciendo comparaciones con federaciones que están compitiendo, que ha habido un cambio con lo que es la Federación Colombiana, la Federación Chilena, hasta inclusive de lo que yo veo en redes sociales, ciertos clubes en Bolivia que están haciendo inversión, están haciendo buscando salir como clubes, que es carísimo a todos los chicos y chicas, todas las personas que están escuchando el podcast, es muy costoso. Y a nivel internacional, solo nosotros salir a competir ya es, para mí, ya es una ganancia, porque de lo que yo desde que voy practicando voleibol desde los 11 años, yo no tengo recuerdos que un club haya salido a participar representando en algún torneo de clubes sudamericano a Ecuador. O sea, en los últimos años que he estado más actual en esto, no, los clubes no han querido. Primero, porque el presupuesto es muy alto. Segundo, porque, o sea, no tienen equipos competitivos para ese nivel. No es por desmerecer lo que estamos haciendo aquí en Ecuador, pero la competencia a nivel internacional es muy, muy alta. Y nosotros no tenemos jugadores, no tenemos cuerpo técnico calificado para eso, ese nivel. O sea, vuelvo y repito, no es por ánimo de desmerecer el trabajo que se hace, pero necesitamos mucha más preparación. Lo que ahora se viene, bueno, lo que ha sido último de los últimos años, que es, bueno, después de la pandemia, que ha sido participaciones a nivel más de voleibol de arena, y obviamente han tenido muchos más resultados. Porque solo apenas son dos personas, si es que van dos duplas, son cuatro. Entonces se me viene a la mente unos juegos de playa que las chicas de aquí de Ecuador quedaron medalla de bronce. Entonces, para el ministerio obviamente es más fácil apoyar a dos personas. Y los gastos no son muy altos, no son muy elevados que apoyar a un cuerpo técnico, jugadores, fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Que son los equipos grandes llevan, creo que alrededor de 20 personas. Entonces es muy costoso llevar a grupos tan grandes a diversos juegos. O sea, yo soy consciente en eso, pero si los demás países lo hacen, ¿por qué Ecuador no? Entonces, yo sí les pongo más o menos a considerar ese aspecto. Y bueno, como no hay muchos países sudamericanos que participen, o sea, a mí también me sorprende, como lo que es Bolivia, no hay Paraguay, no hay Uruguay, no está, a veces no participa tampoco Colombia, Perú, a veces en algunos casos. Venezuela, por su situación económica, no ha participado. Somos alrededor, creo que, de 10 países sudamericanos que ahora que estamos participando en algunos sudamericanos de diversas categorías, solo participan 5. Entonces, es un poco a considerar qué está pasando también con el deporte o qué pasa con los países que no invierten en este tipo de deportes grupales, sobre todo. Entonces, pero bueno, ese será tema de otro podcast. Así que yo les invito igual a que sigan escuchando, a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales de lo que es este hermoso deporte que es el voleibol. Y bueno, a los amantes de las competencias internacionales, hemos podido ver en lo que es los últimos meses competencias de altísimo nivel, como es la BNL, la Volleyball Nations League, con sus flamantes monarcas de mujeres, que son las turcas, las hermosísimas turcas, Sara Gunes, que es la central, la mejor central que fue condecorada en esta Liga de Naciones, y lo que es, esa es la jugadora del equipo turco, mientras lo que, bueno, en varones, los polacos con León, que es cubano nacionalizado polaco, igual con muchos jugadores de nivel mundial, Slipka, entre otros, que son también olímpicos, dejaron el título en casa, se jugó en Polonia. Y con esta corona que fue Polonia, es la primera vez que quedan en esta edición de la BNL, y también las turcas, entonces fueron sus primeros, podemos decir, la primera vez que lo alcanzaron. Y bueno, esto es más o menos para que se pongan en contexto de cómo funcionan las diferentes federaciones a nivel internacional. Ellos tienen sus calendarios ya planificados para que sus jugadores y sus jugadoras ya sepan más o menos las fechas de las competencias que ya tienen establecidas. ¿Por qué? Porque ellos, algunos jugadores o jugadoras que militan en el extranjero, hacen pretemporadas y tienen que comunicarles a sus clubes cuando van, cuando vienen, porque de eso viven. Entonces ellos trabajan para el club y viceversa. Entonces tienen que estar en totalmente contacto, pero si la federación no se organiza, no les dice las fechas, lamentablemente las jugadoras o los jugadores tendrán que decidir por qué optar, ¿no? O defender los colores de su país, o por estar en el club que les pagan. Entonces, eso es más o menos que lo que está pasando en algunos países. Y bueno, aquí en Ecuador, lamentablemente, no he visto yo de calendarios internacionales de competencias, sobre todo en voleibol sala. Estuve revisando lo que es la página de la federación, pero me deja mucho que desear. Sigue con noticias del 2022, noticias que no son muy, muy importantes o están desactualizadas. Es un poquito para mí, un poquito penoso ese tema, porque yo he estado viendo en páginas web de otras federaciones que lo tienen muchísimo más actual y es mucho más dinámico, ¿no? Se conectan a sus diferentes redes sociales. En cambio, esa falta de comunicación sí ha sido, creo que, falla ahí por parte de los entes dirigenciales, las personas que están a cargo de esa parte de comunicación. Bueno, también hemos visto algunas copas panamericanas. Hemos visto lo que es copas panamericanas. Bueno, yo personalmente he estado actualizándome ahí, viendo las copas panamericanas de femeninas y masculinas. Que bueno, la femenina que invitaron a Argentina, es la primera inédita que quedan campeón en esta copa, donde hubieron selecciones de aquí de Sudamérica, que fue la selección colombiana, fue con su equipo A, y bueno, las otras demás selecciones estuvieron con un equipo B, con un equipo C. Estados Unidos creo que estuvo con un equipo C. Entonces esos son los pequeños grandes, los pequeños grandes diferencias entre de países muy desarrollados que tienen 3 o 4 equipos, jugadoras, o sea, tienen para escoger. En cambio aquí, lamentablemente, yo he visto que hay convocatorias que me dejan mucho que desear, o se les hace la convocatoria, no van. O sea, es complicado, y nunca vamos con un equipo consolidado, nunca vamos con un equipo a disputar, solo vamos con un equipo como yo les digo, solo a pasear. Entonces, es lo que nos ven mucha gente de afuera. En lo que es la rama masculina, en lo que es estas Copas Panamericanas, también estuve al tanto donde se jugó, creo, se jugó en Guadalajara, México. Estuvo la selección chilena también ahí. La selección chilena, que tiene un gran proceso, tuvieron un tercer lugar. Ellos, de lo que estuve ahí leyendo en sus redes sociales, tuvieron dos cuartos lugares, pero esta ya lograron tener este tercer lugar. Igual Brasil fue con equipo C, creo, C o B. Canadá, como les mencioné, se quedó con el oro. Y bueno, México me gusta mucho cómo juega también. Siendo el anfitrión, se quedó con el cuarto lugar. Así que los chilenos en Sudamérica, Argentina, con la rama femenina, también estuvo Colombia, pero no les fue muy bien. Y eso fue de los equipos cercanos acá en Sudamérica, para que ustedes más o menos conozcan que... ¿Por qué les digo esto? Porque hay jugadores míos del club que me dicen, profe, hay selección de Ecuador. O sea, les digo, obviamente que hay. Lamentablemente no vamos. O sea, aquí hay jugadores y jugadores muy buenos. O sea, las cosas como son, pero no van. O sea, no van. Y eso me da mucho que desear, porque me gustaría compararles mucho el nivel que tienen con países que son cercanos, que somos sudamericanos, pero hay mucho margen de diferencia y ni siquiera podemos compararles porque no participamos. Entonces, eso es lo que yo he estado viendo, lo que he estado pasando. Bueno, también recordarles que bueno, están pasando esta época, como les mencioné, son épocas de mundiales sudamericanos, panamericanos, que todos los años se hacen, o cada 2 años un mundial, o ahora las nuevas modalidades de la FIF es que se hagan dos mundiales con más equipos. Entonces, hay más oportunidades para participar a nivel de selección. Y bueno, ha habido mundiales sub-19, sub-21, con países vecinos que han ido, obviamente, bueno, Brasil siempre está ahí, Argentina fue sede de un mundial, ha estado Chile, que está muy, muy avanzado y con las formativas está dándole mucho, mucho realce. Y precisamente ahora están, bueno, jugando un sudamericano sub-17 y hace días se acabó un sudamericano femenino, el absoluto, de Brasil, donde Brasil igual con su equipazo de la que participó en la BNL no tuvo ningún inconveniente en ganar a nadie. Entonces, o sea, es lo que yo he estado, lo que he estado viendo actualmente. Claro, todos en redes sociales, en YouTube, de todo lo que no, de lo que nos ayuda la tecnología. Y para, bueno, para algunos no es novedad, Ecuador no está presente en ninguno de estos eventos. Y es complicado, o sea, es penoso, para mí es penoso porque primeramente no participamos, o sea, no participamos y no podemos del nivel real que tenemos a nivel internacional, yo solo asumo, ¿no? Y sí quisiera ver que ahora, bueno, he estado viendo igual, todo en redes sociales, que van a ir a un sudamericano femenino sub-17, o bueno, sub-17 o sub-16 femenino. Entonces, igual estaba viendo algunas publicaciones de algunos clubes. Seguramente van a ir algunas chicas seleccionadas de provincia, que también están próximos a hacer unos juegos nacionales juveniles en la ciudad de Riobamba, que es provincia de Chimborazo. Y esperemos ya ver una selección nacional, o sea, que por lo menos igual también que cumplan los microciclos, que si es que hay microciclos o que si es que tienen un periodo de adaptación o no sé cómo tengan planificado. O sea, les digo no sé porque no hay comunicación. O sea, eso es lo que falta para que todo sea un poco más visible. En todo lo que es los podcasts y todo lo que nosotros planificamos como club, también tenemos un club, tratamos de hacer lo más visible posible nuestras actividades para que toda la gente esté enterada de lo que está pasando. Claro que hay cosas que no se las puede publicar, pero otras cosas y la gran mayoría sí las ponemos en evidencia para que la gente entienda que esto es un trabajo, que la gente entienda que toda la propaganda, que todo lo que se planifica, los juegos, los torneos, las ligas, etcétera, etcétera, es un trabajo. Entonces no es de la noche a la mañana que nosotros queremos hacer un torneo nacional o queremos hacer una liga. Esto es demoroso y bueno, también con el ánimo de formales, ¿no? O sea, ahorita estamos en una época que bueno, aquí en Quito hemos tenido ciertos inconvenientes con varios dirigentes, entrenadores que solo quieren ganar. O sea, solo quieren ganar y buscan los mejores jugadores, que seguramente eso pasa en muchos lugares, que buscan los mejores jugadores, le ponen para diversos torneos en el club, pero solo quieren ganar. O sea, llaman a jugadores y eso no está bien. Eso no está bien, pero bueno, eso será tema de otro podcast. Pero yendo lo que es la participación de Ecuador en Sudamericanos, esperemos, como les dije, esperemos ver ya un equipo consolidado, un equipo que nos represente, y también hacer un llamado a que también, o sea, la selección nacional no solo vea en seleccionados provinciales, que a la final no es lo mejor, que no puede ser lo mejor que tenga el país. Y que ven los clubes, ahora que estamos trabajando los clubes formativos, hay pocos clubes de alto rendimiento, pero los formativos estamos sacando muchos jugadores y jugadoras para aportar a lo que es la selección provincial. Lamentable, aquí me da mucha pena que aquí en la provincia los entrenadores no se fijen a veces en seleccionados, en jugadores de clubes. Si solo tengan, tal vez tengan el pensamiento que están haciendo otro proceso, pero yo, desde mi humilde punto de vista, o sea, sí sería bueno que por lo menos vean los entrenamientos una vez y vean el potencial que tienen estos jugadores, ¿no? O sea, yo como les dije a mis chicos, a mis chicas, aquí nadie les cierra la opción de que vayan a probarse a la concentración de Pichincha. Nosotros somos aquí, estamos en Quito y pertenecemos a la concentración, pero si es que en muchos casos los decepcionan, no les dan ni siquiera una oportunidad de jugar un partido, no les dejan opción a nada, obviamente que los jugadores y las jugadoras se van a decepcionar, se van a retirar y no van a querer seguir el proceso. Entonces, yo les dejo eso para que ustedes también hagan un balance, si es que todos los jugadores o los mejores jugadores están en la selección provincial o hay clubes que tienen muy buenos jugadores que no están en la provincia, o sea, que no están representando a la provincia. Entonces, ahí les dejo esa duda para que ustedes la investiguen, para que ustedes tal vez hagan un seguimiento que sí sería bueno de que haya muchas más convocatorias. O sea, yo sí quisiera ver una selección mucho más competitiva. Como les dije, no es que yo quiero que seleccionen a mis jugadores, porque a la final ellos van a representar al país y van a ver todo el trabajo que se ha invertido en ellos, que no es de un día, sino son de varios meses, de varios años, para dar un buen, o sea, para tener un buen desenvolvimiento. Entonces, esperemos que las convocatorias tal vez sean un poco más generales y no muy específicas en ciertos jugadores o jugadoras que ya tienen, bueno, que ya tienen vistos o les tienen, o sea, que hagan una preselección, que se haga un llamado, que se haga, o sea, varios microciclos para ver quién está en el mejor nivel. Eso es lo que quiero yo más o menos que me entiendan. Discúlpenme que me fui un poco más del tema, pero sí me da un poco de coraje que los seleccionadores, los entrenadores provinciales, solo se fijan en su grupo y no le dan la opción a los demás. O sea, es lo que está pasando ahora, sobre todo aquí en Quito. No sé cómo es en sus provincias, no sé cómo es en sus países, pero así pasa aquí en mi país. Entonces, sí es un poco decepcionante eso. Pero bueno, como les dije, esperemos que hayan muchos más torneos para la selección. Esperemos mucho más que ya haya un calendario de competencias internacionales para también que haya la liga, o sea, que haya una liga profesional, que también será tema de otro podcast, que eso sí será más, yo creo que más dedicado, sobre todo, más, quiero traer algunos invitados para que nos aporten, para que ya haya una liga profesional aquí en el Ecuador. Se está lanzando ligas amateur, ligas universitarias, pero no hay liga, o sea, entre comillas todo está, pero una liga profesional no, aquí no hay. Lamentablemente la federación no ha hecho nada. Y los clubes, yo creo que tenemos que verle un proyecto a largo plazo de una liga profesional, donde haya premios, donde haya jugadores, donde haya un show, donde se venda este producto que es el voleibol. Entonces, eso es lo que les dejo a su criterio. Gracias por quedarse hasta el final de este podcast. Este podcast fue un poco largo, pero sí me indigna ver las competencias a nivel internacional y que mi país no nos represente. Entonces, esperemos que vayan cambiando, que los clubes se hagan mucho más, se empoderen con lo que es sus jugadores, que sientan igual los jugadores, los estudiantes, los padres de familia al club en la sangre y podamos seguir mejorando nuestro nivel aquí en el voleibol ecuatoriano. Bueno, si les gustó este podcast, no se olviden que mi nombre es Alejandro y nos vemos en la próxima. ¡Chao!